Radio Nacional Argentina presenta
Decime quién sos vos.
Desde que esta vez está confundido, sí, sí, ¿solés ser despistado?
No, yo le decía a Roxana que tu productora que este tipo de situaciones que me acontecen últimamente ya me está preocupando, sí, seriamente.
Por el viejo alemán, digamos. No, bueno, claro. Contemos que se perdió, digamos, como teníamos que haber grabado el otro día y ahora llegó puntual y todo. Sí. Todo empezó en Bernal.
Sí, claro. Claro, en Bernal, mi barrio de infancia, un barrio proletario. Que era un barrio típico proletario de la provincia de Buenos Aires, de la zona bonaerense, clase media, y claramente había como una diferencia porque yo vivía en la calle Ramela y Roca, que es justo donde comenzaba una barranca que te llevaba para la zona del río. Ajá. Y esa barranca, de alguna manera, iba como lentamente llevándote a una zona donde había una clase más baja, donde había gente, digamos, en condiciones más humildes de vida. Pero bueno, así era mi barrio en Bernal.
Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Sexto año en la radio pública. Domingos a las 10. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es Bernardo Baraj.
Cuando aparece que empezás estudios de piano, es muy chiquito también, y a los 15 incorporás los del clarinete.
Sí.
¿De dónde viene? ¿De familia de palo?
No,
musical, para musical, artístico, bohemio, ¿no?
No, para nada. No, porque mi viejo era un empleado de un frigorífico, era corredor, vendedor, y mi vieja era una ama de casa, y ninguno de los dos tenía un vínculo con... Y tampoco tenían antecedentes familiares.
¿Y tenés claro cuál es el clic que produce en tu gusto tirarte a eso?
A los 8 años fallece mi viejo. Yo soy hijo único.
Sí.
Y a los 8 años muere mi viejo, y después que mi viejo muere, ahí en el barrio había una profesora de piano, y yo, andando por el barrio en bicicleta y qué sé yo, siempre escuchaba el piano. Y un día le dije a mi vieja, después que falleció mi viejo, le dije, quiero estudiar el piano. Entonces mi vieja fue y me llevó a estudiar el piano, y ahí empecé. Y ese fue mi primer contacto con un instrumento musical. Seguramente debe haber sido una suerte de refugio, ¿no? De algunas cuestiones. Y después nosotros nos mudamos a la capital, así que tuve que dejar el piano, yo no tenía instrumento. Y a los 15 años, un poco motivado por el auge que había en aquellos años del jazz tradicional.
Sí.
Estamos hablando de...
Eso te iba a preguntar, sí, década del...
Fines del 50. Fines del 50. Sí, 60. Había un auge del jazz tradicional en la Argentina con muchos grupos.
¿Las Big Band?
No, eran grupos de hot jazz y de Dixieland, que por ejemplo la Georgian Jazz Band, que era el grupo que tocaba el Fats Fernández y Néstor Astarita.
Ajá.
Estaban los Swing Timers, donde tocaba Jorge Navarro.
Ajá.
El Negro González, que falleció hace poco.
Sí.
Los Picking Up Timers. Eran grupos así que tocaban la música norteamericana de la década del 20-30.
Sí.
Y esa música me apasionó, y a raíz de eso... porque yo ya había visto de chico la película La Vida de Benny Goodman, y me había quedado como muy metido el clarinete.
Sí.
Y además, como yo, mi familia es judía, yo soy de origen judío, la música judía también tiene mucha cosa del clarinete. Entonces ese sonido a mí me llamaba la atención. Y a los 15 años le pedí a mi vieja nuevamente que quería estudiar música, que quería estudiar el clarinete. Entonces mi vieja Me compró un clarinete muy barato y me acompañó lo de un profesor.
Más económico que el piano, seguro.
Sí, pero el piano no llegamos a comprarlo.
No llegaste a comprarlo, no me imagino.
No en ese momento.
Su barrio de la infancia, Bernardo Baraj comenzó estudios de piano y a los 15 incorporó los del clarinete. Cautivado, motivado por el jazz tradicional y después de 3 años de intenso estudio, decidió incursionar en el saxo.
Sí, y mientras el colegio secundario.
Mientras el colegio secundario, pero mal. Yo era muy...
Veo la cara.
Sí, un pésimo, decir, pésimo.
Lástima que no sea televisión
no,
la
no,
cara que
pésimo pone. Estudiante, pésimo estudiante, porque yo creo que tenía que ver un poco con esta cosa de mi vida un poco complicada, que me ponía como ausente en algún sentido de muchas cosas, ¿no? O sea, esta cosa de haber perdido a mi viejo tan chiquito, y además mi vieja se empezó a enfermar, y entonces yo muchas veces me quedaba solo con mis tíos o con alguna señora. Entonces todo esto me llevó a una situación así de mucha... de ser un adolescente muy introvertido, y yo creo que encontraba un poco en esta posibilidad de la música como un refugio, ¿no? Como un espacio.
Bernardo, sí. El primer salto que encontrás después de haber incorporado el clarinete y que la música se incorporaba a tu radio de gustos, ¿cuál es? ¿Ahí sigue ya la cueva de Pueyrredón o hay un proceso antes?
No, el proceso tiene que ver con un proceso interno mío respecto de mi evolución sino en el sentido de la evolución de ir pudiendo entender corrientes de la música de jazz más modernas. Yo empecé con el clarinete, ya como te dije, muy influenciado por la cosa del hot jazz y del Dixieland, pero después me empezaron a gustar corrientes más modernas del jazz, y un día escuché a Wayne Shorter con un grupo que era el grupo de un baterista legendario que se llamó Art Blakey. Uh-huh. Y los Jazz Messengers, y ahí tocaba el Wayne Shorter, y cuando escuché ese sonido de Wayne Shorter dije, yo quiero tocar este instrumento, y ahí me compré un saxofón. Entonces con el saxo, además de esta pasión por el jazz y estar tan compenetrado con esta música, empezaron a surgir algunas propuestas que tenían que ver más con el rock, con la formación de algunos grupos medios de barrio, de rock y eso, y me empecé a relacionar. Y a raíz de eso fue que me empezaron a llamar de algunos lugares que tenían un aspecto más profesional. Concretamente, vos me preguntabas por la escuela secundaria. Yo en algún momento empecé a estudiar de noche porque empecé a laburar de día. Uh-huh. Yo empecé trabajando a los 16 años ya, empecé a trabajar como cadete en Bonafide. Andaba con la bicicleta por la calle repartiendo café y chocolates y caramelos. Y además era un laburo bastante duro porque había que limpiar todo el local y, uh-huh, y cargar las bolsas de café, en fin. Y después de eso, un tío mío, ya a los 17 creo que fue, me hizo entrar en IBM, uh-huh, que eran los albores de la computación. Era la época en que una computadora era grande como esta habitación.
Casi, visto hoy la prehistoria.
Claro, claro, totalmente. Pero para un joven era entrar en un lugar con un futuro increíble, pero... No, evidentemente no era
lo tuyo, no, más vale que no.
Y yo entré a trabajar ahí como ascensorista y después me pasaron como cadete a administración de ventas. Esta anécdota ya la conté alguna vez, pero es bastante interesante porque cuenta de alguna manera algunas cuestiones que tienen que ver con el designio, con el destino, con cómo las cosas se dan. Y yo me iba todas las noches a escuchar música. Era la cueva, no la cueva de Pueyrredón, la cueva del rock, sino la cueva anterior que se llamaba la cueva de Pasarotus, que estaba en el mismo lugar físico, en la calle Pueyrredón y Juncal. Y entonces, claro, me acostaba todas las noches tarde y me levantaba tarde. Mi tarjeta de fichar siempre estaba en rojo. Y yo era un despelotado. Y entonces, después de algunos apercibimientos... para esa época yo empecé a tocar con un grupo de barrio de Palermo que me vinieron a buscar, y empecé a tocar en el programa Escala Musical en televisión.
Mira.
Entonces, después de algunos apercibimientos, un día llego un lunes.
Apercibimientos justificadísimos.
Absolutamente, absolutamente. Entonces llego al trabajo y una compañera me dice: Baraja, te está llamando Antonioni, que así se llamaba el gerente. Un tipo macanudo, el que tengo el mejor de los recuerdos, era muy agradable persona. Y entonces entro a su oficina y me dice: siéntese, Baraj. Entonces el tipo me empieza a hablar y me dice: mire, ayer lo estuve viendo en la televisión, con el grupo ese con el que está tocando. Dice: muy bien, lo felicito, me dice. Y lo vi tan contento. Y acá no lo veo así contento, dice. Así que lo voy a echar, me dijo el tipo, y me echó. Y para mí fue un baldazo de hielo directamente, porque para mí era una responsabilidad muy grande, porque era la época en que uno trabajaba, más en el caso mío, que yo vivía solo con mi vieja, y agarraba el sobre de mi sueldo.
Y así como
me iba, primero me iba al Centro Cultural del Disco, me compraba un long play.
Ah, mira.
Me compraba un long play y después iba y llevaba el sobre a mi vieja. Y después mi vieja me daba para mis gastos y qué sé yo. Pero era un dinero que hacía falta. Total que me pasé como 15 días yéndome de mi casa haciendo de cuenta que me iba a trabajar, porque no me animaba a decirle a mi vieja que me habían echado. Era todo un drama. Por último, no se podía sostener, le tuve que decir. Así es que fue una circunstancia traumática en su momento, pero muy afortunada, porque no habrá pasado un mes que yo estaba en mi casa y aprovechaba a estudiar el saxo todo el día, porque tenía todo el tiempo para mí, que me llaman, me golpean la puerta de casa. Digo golpean porque era una casa con esas con llamador, esos de... Y entonces voy a atender y aparece un señor que me dice: ¿vos sos Bernardo? Le digo: sí. Mira, dice, yo soy el representante de Jackie y los Ciclones. Que hoy en día es como si te golpeara la puerta, no sé, el representante de Fito Páez, ¿viste? O de, no sé, de un tipo así que trabaja mucho. Le digo: ah, bueno, mucho gusto. Me dice: mira, nosotros estamos reestructurando el grupo, te vimos tocar en la tele y queremos poner...
Mira la tele, ¿no? Sí. Desde el gerente de IBM hasta que te tocan la puerta. Sí.
Y así que te queremos incorporar en el grupo. Así que de la noche a la mañana me convertí en profesional y con un trabajo que multiplicaba varias veces lo que yo ganaba en IBM.
¿Y la cueva de Sandro cuándo llega? ¿Dónde lo conoces a Sandro?
Y...
la primera es la que dijiste de Pueyrredón,
claro,
y Juncal.
Claro, es la misma. El lugar físico es el mismo.
Sí, pero el nombre cambió.
Claro, porque era primero la cueva de Pasarotus y después quedó solo la cueva. Y antes la cueva de Pasarotus era un lugar de jazz. Y ya después la cueva era un lugar donde se tocaba rock. Ya no se tocaba jazz, o circunstancialmente uno podía tocar algo, pero era básicamente un lugar de rock. Y yo después entro a trabajar ahí, no sé, ya tendría 20 años más o menos. Sí.
Baraj fue uno de los músicos estables de la mítica Cueva de Pueyrredón, la que regenteaba Sandro, que fue quien le propuso formar parte de su banda, la banda que Baraj integró 4 años.
¿Era de Sandro?
No era de Sandro. Sandro en un momento... Él se asoció ahí con el dueño del lugar y él la regenteaba, era como era su lugar.
Sí.
Sí, él estaba todas las noches en ese lugar. Sí.
¿Cómo Sandro, o era que había dejado los de Fuego? ¿Te acordás que
primero? Sí, fue en ese momento prácticamente, cuando él estaba separándose de los de Fuego, al punto tal que yo, estando trabajando en ese lugar con un grupo estable, Sandro nos propone de armar ese grupo como el grupo de acompañamiento de él. O sea que después que se separa de los de Fuego, nosotros entramos a trabajar con él, que digo nosotros, era un cuarteto, de guitarra, bajo, batería y saxo. Y ahí empezamos a trabajar con Roberto, sí.
Y después vendría Fabio.
Y después de algunos años de trabajar con Roberto, me propone ir a tocar con Fabio, cuando Fabio había pegado ese boom impresionante, que era figura número uno. Y a mí me parecía muy interesante el cambio, que se era como pasar del Barça al Real Madrid, ¿viste? O, o viceversa. Y bueno, y entro a trabajar con...
¿Cómo recordás esa época? Pero no esa época, discúlpame. ¿Cómo recordás hoy a Sandro y a Fabio? A ver, el poder verlos hoy. Además, no laburaste, digamos, poco con cada uno. Porque no. Con Sandro estuviste como 4 años.
Sí, sí, casi bien, 4 años, sí.
Y con Fabio...
un año.
Bueno, no sí. Es poco tiempo, no, digo, no. En la suma de ambos.
No, no, claro.
¿Cómo los recordás hoy a ellos dos? Sin ser... tratando sí. De ser lo más objetivo posible,
sí, sí, sí. Bueno, los dos eran impresionantes en el escenario, como cautivaban a la gente, ¿no? De maneras diferentes. Roberto era, de alguna manera, como un personaje, que él vivía su personaje, ¿no? Era como una especie de Presley, y tenía como una cosa armada en el escenario, además de su figura y su carisma y su voz y su modo de comunicarse y todos sus movimientos, era como una cosa que de alguna manera a él le salía, pero que él usaba eso, ¿no? Él era como que tenía ese personaje un poco como armado. Él era como que jugaba a Presley.
Sí.
Esto desde el punto de vista de la puesta en escena, ¿no? Yo estuve reflexionando hace poco respecto de esto porque... me llamaron para tocar en la Casa del Bicentenario, sí. En un ciclo, homenaje a Leonardo Fabio.
Sí.
Y entonces, estuve viendo videos de Leonardo, algunos estaba con Sandro también,
sí.
Y entonces pensaba respecto de esto, ¿no? Y cuando lo escuchaba a Leonardo, que era un tipo que cuando se subía al escenario se ponía muy nervioso, tomaba agua siempre, y tenía esa cosa y esa potencia también, ¿no? Y tanto uno como otro eran como muy cautivantes, pero la sensación que me queda así a la distancia es que en Leonardo había una cosa un poco más profunda, ¿no? En cuanto a la expresión, como que era una cosa más
auténtica.
Sin desmerecer lo de Roberto, que era increíble, ¿no? Porque él se subía al escenario, y además de los dos, y sobre todo de Roberto, con el que tuve más vínculo personal, guardo un recuerdo extraordinario como persona.
Humano, ¿no? Todo el mundo dice.
Como persona.
Yo lo llegué a conocer en los...
Sí, sí.
En los últimos años, y perdón la autorreferencia, pero me dio...
No, sí, es que...
Me dio la sensación de muy buen tipo.
Sí, muy buena persona, un tipo muy generoso con sus amigos, con su gente que quería. Yo realmente le debo muchos favores que me hizo de ayuda francas, ¿no?
En Facebook, decime quién sos vos oficial. Músico, saxofonista, decime quién sos vos, Bernardo Baraj.
Después de Fabio viene la génesis de Alma y Vida. Hace poco estuvo Mellino, hicimos nota como esta. De lo que no hablé con Mellino es de algo que me enteré leyéndote a vos, que es esto de que el tipo no quería saber nada con no cantar en inglés.
Ah, sí, eso dice por ahí en algún lado. Han rastreado profundo.
Sí, hemos rastreado profundamente, y he leído las peleas que tuvieron con él porque el tipo solo quería cantar en inglés.
Sí.
Y que lo termina saldando la madre de él.
Sí, sí, totalmente, porque el tema es así. Cuando Fabio resuelve parar,
sí.
Esto fue en el verano del 70, creo. Sí, soy... O a fines del 69. Nos comunica que va a parar porque no sé si va a filmar una película. Entonces, venía un lapso de tiempo importante donde no íbamos a tener trabajo. Entonces, nosotros que ya teníamos una buena química como grupo y que ya nos conocíamos inclusive de la cueva y de mucho antes de tocar con Leonardo. Por ejemplo, con el guitarrista, con Juan Barrueco, nos conocemos desde que yo empecé a estudiar música. A los 15 años nos conocimos, 16 nos conocimos con Barrueco. O sea que mucho antes de Fabio. Y con Mellino también. Así que decidimos quedarnos armados como grupo. Y ya habían algunos grupos en ese momento que estaban empezando a sonar, que yo había escuchado, como Almendra, como Los Gatos. Y que a mí me habían producido como un atractivo muy particular, fundamentalmente por la posibilidad, yo que venía de la cosa del jazz... Por la posibilidad de comunicación con la gente desde los textos y la posibilidad de hacer una música que fuera interesante, que me entusiasmara, que me gustara, pero que además tuviera esta posibilidad de acceso al gran público. Cuando uno hay, cuando hay una canción y la posibilidad de desde la canción decir algo, este es un elemento muy importante de comunicación. Entonces yo lo pensaba de esta manera, al punto tal que cuando resolvimos quedarnos juntos, yo ya tenía el nombre del grupo, porque yo ya venía pensando en una banda con estas características y con la posibilidad de que alguien cante en castellano, con lo cual eso era algo innegociable para mí. Y entonces cuando pensé el nombre, yo escuchaba mucho a Blood, Sweat & Tears, un grupo norteamericano, ¿viste?
Blood, Sweat & Tears,
perdón por la mala pronunciación.
Porque se agregaba
Blood, Sweat & Tears, que era sangre, sudor y lágrimas, aquella famosa frase de Churchill. Entonces, yo pensaba, el día que arme la banda, empecé a pensar un nombre que de alguna manera representara este espíritu, pero que correspondiera a nuestro léxico, que fuera un lugar común, una frase hecha, pero que correspondiera a nuestra manera de expresión.
Ah, mira, y pensando ahí nace esto, alma y vida.
Dije, alma y vida, esa es la frase. Esa es la frase, alma y vida. Tenía el nombre, pero no tenía la banda.
Baraj debuta en junio de 1970 en el Ópera con Alma y Vida, la primera banda local con instrumentos de viento que fusiona jazz y rock. Y después, junto con Lito Nevia, crea el grupo Cuarteto Contemporáneos del Sur. Y en 1978 lo convoca el Flaco Spinetta para formar parte de su primer proyecto solista.
Entonces cuando resolvimos quedarnos juntos, bueno, ¿y qué nombre le vamos a poner? Y yo tímidamente dije, mira, yo tengo uno pensado desde hace tiempo. Bueno, dale, decilo. Nadie había dicho nada todavía. Y entonces tímidamente yo digo, alma y vida. Y se hizo un silencio y todos se miraron y Mellino dijo, ya está, ese es el nombre. Y quedó, o sea, siempre es un aspecto muy de mucha discusión, ¿no? El nombre de un grupo. No te conté lo de Mellino con el inglés. Empezó la discusión porque él quería cantar en inglés, porque venía de un grupo que se llamaba Los Season y él tenía toda la cosa bitleana y quería cantar en inglés. Unas discusiones, varios días discutiendo y no se podía resolver. Y un día discutiendo en la casa de él, su mamá, en un momento que él se fue al baño, nos dice, chicos, vayan. Vayan tranquilos, yo voy a hablar con Carlito. Y efectivamente la madre lo convenció.
Hoy cuenta quién es Bernardo Baraj.
En mi soledad de gris yo fui, y en mi triste andar no advertí que el amor mojaba mi piel como aquel que moja un jardín. Y en mi triste andar aprendí que el otoño tiene final. Si el amor se llama mujer, 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 gracias por tu llanto que bebió.
Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos 2014. Sexta temporada. Sexto año en la radio pública. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera? No soy tanto. Guillén, decime quién sos vos. Músico, saxofonista. Decime quién sos vos,
Bernardo Baraj.
El salto adelante sería este, corregime, ¿no? Pero sí, sí. Es casi inevitable, por lo menos en el, llamémosle, en el ambiente periodístico, artístico, supongo, que lo podemos circunscribir ahí o radicar ahí. Es notable como vos decís Baraj y es, primero pensás en Saxo, está bien, pero además es Baraj Barrueco o es Vitale Baraj González.
Sí, sí.
Salen o los dos,
sí, o los
o
tres,
los tres de correr. ¿Está bien?
Sí, sí, claro.
¿Eso alguna vez te trajo o te trae, cómo le llamaríamos? No problemas de identidad, obviamente, porque tu apellido está ahí, pero la sensación de, puta, ¿por qué siempre con otro o con otros dos?
No, 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 no me pasa eso. No, no, no lo pienso. He reflexionado respecto de esto en el sentido de que algunas situaciones que fueron exitosas han sido como compartidas. No he tenido yo un proyecto que diga, bueno, este es mi proyecto y tuvo la relevancia que a lo mejor tuvo lo del trío.
Sí.
Pero bueno, lo vivo como una cosa, qué sé yo, no sé, producto de las circunstancias o de vaya a saber qué cosa. No, yo estoy muy feliz de haber formado oportunamente ese dúo con Barrueco, con el cual me asocia muchas veces, o sea, como que sale como una marca registrada. Barrueco es mi hermano, con lo cual está, es maravilloso. Y por otro lado, lo del trío, que fue una de las etapas más felices de mi vida profesional, uh-huh, desde el punto de vista musical, por un lado, desde el punto de vista de la trascendencia también. Es muy frecuente que me digan, Baraj, el del trío. Está siempre, estoy siempre como asociado, pero bueno, no me desvela, ¿no?
Y ahora que estás realmente como solista y además incursionando en el canto, ¿qué sentís, que evolucionaste respecto de esas etapas o que es otra cosa completamente diferente?
No, es otra cosa, ¿no? No, esto del canto es muy nuevo, en realidad. No es tan nuevo lo del canto en sí, porque ya hace unos cuantos años que estoy estudiando, sí, y tratando de mejorar. Muy nuevo, digamos, la inminencia de la edición de un disco donde yo canto. Porque justamente en esta semana prácticamente termino de mezclarlo el disco, que ya, cuando el disco ya está grabado, la mezcla es la última etapa y después se masteriza.
¿Esta semana es literalmente esta semana?
Esta semana, sí, sí. Sí, sí. Tengo estudio de grabación mañana, jueves y viernes, y ya creo que con eso termino de mezclar el disco. Después se masteriza y después hay que sacarlo.
Sí.
Que esto va a suceder seguramente después del Mundial, porque ahora...
Todo en este país, sí, es antes y
sí,
después.
Sí, sí. Así que me parece que no voy a...
La política incluso.
Claro.
Todo es antes,
sí,
y después,
sí,
del Mundial.
Todo se detiene.
En el 85 se forma el trío Vitale Baraj González, premio consagración por empezar en el Festival de Cosquín en 1986. A lo largo de su carrera, Bernardo concretó infinidad de grabaciones con los más importantes artistas del medio, algunos: Mercedes Sosa, Charly García, Adriana Varela, Leo Maslía, Lito Nevia, Silvina Garré, y claro, tocó en el Colón con la Orquesta Estable.
Y el tema, ya que también estamos allí, de poder editar, es que es producción independiente, corre por cuenta propia.
Sí, sí, es una producción independiente.
¿Cómo te llevas con ese mundo ahora? Con el mundo de no las disqueras, cómo trabajar el tema en las redes.
Sí, supongo que bien. Yo hace bastante que no saco un disco.
Uh-huh.
Y ahora... este disco que me tiene como muy entusiasmado, porque es una cosa absolutamente nueva, porque es un disco donde toco el piano y canto, donde hay muy pocas cosas de saxo. Hay tres intervenciones de saxo muy breves, así como un color, pero básicamente toco el piano y canto, con composiciones mías, letra y música, salvo dos que son letras de dos amigas, el resto son letras mías. Uh-huh. Y con un lenguaje bastante tanguero, si se quiere. Y para mí es como una situación muy enriquecedora desde el punto de vista del entusiasmo que me produce, y como un desafío también, porque me tengo que acostumbrar, o me tengo que ir pensando en esa escena de subirme en escenario, sentarme en un piano, tocar y cantar, que no es lo que hice toda mi vida. Toda mi vida subí con un saxo, me puse delante del micrófono y toqué.
Sexto año en la radio pública. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Oficial.
Pero a ver, si le preguntás a un jazzero, sería,
sí,
si vos sos músico de jazz,
sí,
el tipo diría que no.
Sí, seguramente.
Bien. Si le preguntás a un tanguero,
sí,
si sos de tango, el tipo diría que no.
Sí, probablemente, sí.
Ajá.
Si es un
ese
tanguero ortodoxo, así.
Está bien. Ese, ¿qué le llamaríamos? ¿Cómo le llamaríamos, quise decir? Eclectismo.
Sí.
¿Te jode?
Esa discriminación.
Esa discriminación. Bueno, porque vos has dicho alguna vez, en alguna nota, que no formas parte de los guetos de la música. Uh-huh. El gueto del jazz, el gueto del tango. No sé si aún hoy se podría hablar del gueto del folclore, pero ponele. Uh-huh. Pero, volviendo, ¿te jode eso?
No.
Te jode en dos sentidos.
Sí.
Si en lo personal te jode, y si pensás que en lo profesional te pudo haber jodido.
No me jode. En lo personal no me jode, porque yo estoy haciendo lo que me gusta hacer. Yo estoy siendo consecuente con mi propio deseo, y eso para mí es un móvil fundamental, y con eso ya me siento más que justificado. No tengo que darle explicaciones a nadie si lo que hago es tango, jazz o qué sé yo. Y por otro lado, en lo profesional creo que tampoco, porque siempre hay un público. Yo creo que una de las grandes maravillas que tiene esta vida es que hay espacio para todo el mundo, que todo el mundo puede encontrar su propio espacio y desarrollarse dentro de ese espacio. Estar pensando que desde lo competitivo alguien te puede cagar algo cuidando una quinta que no sé qué es, me parece una pavada, ¿viste? Yo creo que en la medida que uno tenga una propuesta clara y un deseo de llevar un proyecto adelante, siempre que ese proyecto tenga sanidad espiritual, seguramente encontrará un buen camino, ¿no?
¿Y vos sí tenés tu autodefinición como qué tipo de músico sos, o sos músico y se acabó para vos?
Yo soy músico, he participado de tantas propuestas de distintos géneros, y siempre estoy abierto a seguir participando porque me invitan. Muchas veces gente joven que me invita a cosas que me llena de satisfacción, a tocar en cosas que están en distintos géneros, y me encanta eso. No es algo que me tiene sin cuidado. De todos modos, yo creo que este material nuevo tiene una línea definitivamente tanguera. Hay algún invitado como Rodolfo Mederos, por ejemplo, en el disco.
Uh-huh.
Y bueno, hay unos cuantos músicos que tocan, Fernando Galimani en contrabajo, está mi hijo Marcelo en batería, Patricio Villarejo, que es un chelista muy prestigioso, gran músico, también en chelo. Bueno, músicos que con formaciones diversas, he ido armando estas composiciones propias, que algunas definitivamente tienen un sentido marcadamente de tango o de milonga, y algunos otros tienen un sentido más cancionístico, pero que en definitiva ya en el fondo algo de lo que yo canto, de la expresión, tiene un dejo tanguero, ¿no?
¿Vos sos un borgeano tanguero, además? Además de haber hecho milonga borgeana.
Relativamente, porque no reniego tanto de una cierta modernidad del tango que pasaba por esa cosa más melancólica y más... pero me encanta, por supuesto, aquella cosa del arrabal, esa cosa canyengue.
El compadrito.
Claro, lo que rescataba Borges, eso me parece que no debe faltar en un tango, ¿no? Esa es como una cosa muy esencial.
Bernardo Baraj también integró la compañía Tango por Dos, con actuaciones en Argentina, España y México. Bajo la dirección de Leonor Manso, se presentó con su propio quinteto en el Teatro San Martín con la obra Espejos y Laberintos, un homenaje a Jorge Luis Borges, y junto al actor Manuel Callao, cristalizó su primera experiencia como músico-actor en A Quemarropa. Y además, Baraj posee una larga experiencia como docente. Muchos de los consagrados saxofonistas y flautistas pasaron por sus clases.
¿Por qué el jazz no es masivo? Acá dejemos de lado, ¿viste? Si le preguntás a los jazzeros te van a decir que de tango, si los tangueros te van a decir que de jazz. ¿Por qué el jazz no es masivo?
A mí me parece que la música popular de la década 30, 40, 50 hasta estos días se ha ido degradando.
¿En qué sentido?
En el sentido que la música que la gente tiene que escuchar, digo, tiene que escuchar porque de alguna manera es la música que le ponen en los medios, la música que prendés la radio y de repente te está sonando cosas que...
La música que te imponen.
Que te imponen, claro. Es una música que ha ido facilitando la digestión del escucha, como
hablamos de que del chingui-chingui.
Del chingui-chingui o de la cumbia más menos original, más o de la, qué sé yo,
más berreta,
música que es muy simple, que no tiene, por un lado no hay una poesía metafórica y por otro lado armonías son muy simples y melódicamente no hay ninguna riqueza. Entonces, si vos comparás...
Y eso no siempre fue así. Marcás muy claramente. No,
sí.
¿Qué años? ¿30?
Bueno, 40,
¿de los 50 para acá?
De los 50 para acá, a partir de los 60 para acá, te diría. Porque, qué sé yo, cuando era chico, yo nací en el 44.
Sí.
O sea, que cuando yo era chico, ponerle que tenía 10 años, en el 54, yo me paraba en el cordón de la vereda de mi casa, me sentaba ahí y veía a los vecinos, viste, que venían del laburo y todo silbando, cantando bien, y melodías que eran difíciles de silbar y tangos que eran difíciles de cantar, y que si vos hoy en día te pones a analizar eso que ese tipo estaba cantando, son de una poética maravillosa. Y hoy en día
y hoy eso, no te lo podés imaginar estarte sentado en el cordón de la vereda viendo pasar que alguien sirve algo
no eso,
hermosamente complejo o claro, más o menos chingui chingui.
Sí, es más, casi te diría que El hábito del silbido definitivamente se perdió, y el del canto callejero también. Es muy difícil, la gente ya... A mí me ha pasado...
Que no había reparado en eso, qué interesante, a ver.
A mí me ha pasado de subirme un taxi, yo tengo el hábito de silbar desde siempre, ¿no? Y de repente así, pensando en cualquier cosa, silbar. Y el taximetrero darse vuelta y decirme, qué bueno eso que está silbando. ¿Usted sabe que ya nadie silba acá?
Es un dato, ¿eh?
Sí. Sí.
Bueno, y entonces, a partir de ahí,
me perdí
porque habíamos arrancado con el jazz. ¿Por qué el jazz o qué hipótesis
acerca del jazz? No, bueno, porque el jazz es una música muy rica desde el punto de vista armónico, desde el punto de vista de sus tejidos melódicos, y entonces no es de fácil percepción. Por otro lado, tampoco sería la música que desde lo cultural nos corresponde específicamente. Uh-huh. Con lo cual, es una música maravillosa, muy hermosa, llena de riqueza, con una historia increíble, y que acá también hay un fenómeno raro, que por supuesto que no habla de lo masivo, ¿no? Porque lo masivo es otra cosa. Pero si vos vas a un concierto, yo he reflexionado respecto de esto, porque yo digo, ¿dónde está toda esta gente? Porque vas a ver un músico norteamericano que viene, hablamos de Wayne Shorter, que lo fui a ver al Gran Rex, estaba el teatro que estallaba, y bien que fuera así, porque era un grupo increíble, y él... o tantos otros que vinieron. Y vos decís, si acá hay 3.000 personas, viendo esto que es, bueno, una cosa súper importante. Y yo de repente, un día toco en Notorious con un cuarteto de jazz y por ahí ni lo lleno, por ahí no van 30 personas. Las otras 2.900, no se enteraron, no sé, no les llamó la atención.
O 50 de esas, querés decir.
Claro. Entonces digo... Es curioso, ¿no?, cómo este fenómeno del jazz también cautiva como una suerte de elite un poco...
Uh-huh.
¿Cuál es la palabra? No me sale la palabra, pero no hablo bien de ellos, lo que quiero decir. No, como que mucha gente va porque queda bien ir a escuchar esos conciertos por ahí. ojo, esto no pone en juicio a nadie en particular, me parece que haciendo un análisis de esa situación, si hay 3.000 tipos que están dispuestos a pagar una entrada carísima para ver un espectáculo de jazz, los boliches de jazz, cuando tocan los grupos de jazz, tendrían que estar rebalsantes.
¿Hay cantidad de boliches de jazz? ¿Hay cantidad de boliches como para que pudiera consumirse más? Por lo menos acá en Buenos Aires, digo.
Hay algunos. Yo estoy un poco out, porque no estoy...
Fuera de ese circuito,
sí,
digamos.
Sí, no estoy muy... Estoy como más cercano al tango en ese sentido, desde el punto de vista de mi escucha y desde el punto de vista de mi actividad. A mí me gusta mucho también bailar tango. Eso no dice ahí, ¿no?
En la bitácora, claro, que tengo. No, esa no la tengo. Ah, ¿viste? Se lo voy a recriminar, claro, a la productora. ¿Te gusta mucho bailar tango?
Sí, me gusta muchísimo. Y bailo bien. Bailo bien y lo disfruto mucho. Y entonces voy a la milonga y estoy ahí muy en contacto con esa atmósfera muy tanguera. Y es una expresión hipertanguera el baile, bueno, el baile de tango. Y hay ahí, desde lo corporal y desde el vínculo con la música y el vínculo con tu ocasional compañera, hay un espíritu muy así profundo del porteñismo también.
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar.
Bernardo Baraj está contando quién es.
Te quiero aprovechar para hablar de la personalidad de los instrumentos. El saxo. Yo no sé si la pregunta es una cursilería o un lugar común, pero yo supongo que hay distintas personalidades de los instrumentos y sí, distintas ductilidades respecto de lo que ofrece un instrumento.
Sí.
El saxo, ¿qué alcances tiene en ese sentido? Si lo crees, esto periodísticamente no se hace. Se puede ver por la negativa. Que no te ofrezca, yo qué sé, el clarinete o la trompeta. ¿Se entiende?
Sí, sí. No, yo creo que el saxo es un instrumento con una gran versatilidad y que tiene la particularidad, contrariamente a otros, de ofrecer al ejecutante posibilidades tímbricas muy diversas. Por ejemplo, si vos te sentás en un piano, desde el pianista más eximio, sí, hasta un pianista mediocre se va a sentar en el piano y claramente vas a decir, eso que está sonando es un piano, ya sea, sí, que lo toque uno o que lo toque otro. En el saxo pasa que podés lograr tímbricas tan distintas que alguien que no conozca qué es eso podría decir, no, son dos instrumentos distintos.
Ajá.
Porque se pueden conseguir timbres muy diversos. Eso es una característica del instrumento. La otra es que tiene como una voz muy humana, ¿no? Me parece, como una voz se arrima bastante a la expresión de la voz humana. Por las posibilidades técnicas y por la particularidad sonora. Y es un instrumento también que admite una dinámica muy grande, porque puede sonar con un volumen atronador o puede sonar, lógicamente, desde un instrumentista con una buena técnica, uh-huh, a un volumen, lo que sería técnicamente en piano 3P, que serían tres pianos, que sería tres veces piano, muy muy pianito, ¿no? Muy bajo volumen. Esas son posibilidades del instrumento que son, le otorgan, digamos, esa particularidad muy rica, creo. Es un instrumento que, si vos tenés la capacidad, podés convertirte en un instrumentista muy expresivo. De todos modos, aclaremos que esto no es patrimonio solo del saxo, porque cualquier instrumentista que tenga esa condición de ser...
Respecto de cualquier instrumento,
lo va a lograr.
O sea, no hay un instrumento per se superior a...
No.
Está bien.
No, el saxo es el mejor, pero digo...
Sí.
No.
Te vi la cara.
La película de Fellini.
Sí. ¿A vos te marcó alguien en particular como instrumentista? Por ahí mencionaste a Wayne Shorter.
Sí,
¿no?
Wayne Shorter. John Coltrane fue un tipo que me ha gustado muchísimo siempre. Me fascina.
Pero hasta el punto de decir que te marcó.
En algún punto sí. Y después otros músicos, digamos, que de alguna manera surgen de Wayne Shorter, como el Gato Barbieri.
Ajá.
Y otro, el noruego Jan Garbare, que son tipos que me gustaron mucho siempre por su expresión, por tener una sonoridad muy clara y una expresión muy intensa. El Gato es un grosso, ¿no? Porque es un tipo que logró una personalidad única, que también es otra cosa difícil de lograr, ¿no? Que alguien te escuche y diga, ah, mira, este está.
Este es el Gato Barbieri.
Claro. Y él lo logró, además, una carrera impresionante.
¿Y en el tango? ¿O respecto del tango?
Respecto del tango, me gustan muchas cosas me gustan del tango. Me gusta, bueno, Troilo, las orquestas de Troilo, la orquesta de Pugliese, me maravilla bailar Pugliese, por ejemplo, y escucharlo, claro. Que además yo cuando bailo escucho, porque no puedo evitarlo.
Cuando bailás, escuchás.
Claro, claro. Porque algunas ocasionales compañeras de tango me dicen que le gusta bailar conmigo porque bailo con la música. Y entonces yo en broma le digo, claro, yo bailo con partitura. Es como que yo, como ya conozco el arreglo de lo que estoy bailando, de alguna manera puedo seguir desde la dinámica del baile la dinámica de la música. Cuando es piano, cuando es fuerte, cuando acelera, cuando retarda. Y eso todo.
Perdón,
es...
pero me sale decir, nos sí. estamos viendo con el operador. Sí. Eso es un quilombo, te sale naturalmente. O sea, está como una mina bailando.
Sí.
Y estás pensando.
Sí, absolutamente.
En el arreglo.
Sí, sí. Porque estoy bailando con la música, como debe ser.
¿Y ¿verdad? Nunca te desconcentra estar en las dos cosas?
No, no, al contrario, no. No, no.
Ah, mira. Muy interesante. Ah, muy interesante. Sí, sí. Eso.
No, es que se debe bailar así. Yo creo que uno de los aspectos.
Bueno, no todos los que bailan saben de música.
No, pero sí tienen un oído musical. Se supone que alguien que baila más o menos bien es porque tiene un elemento esencial que lo tiene que tener sí o sí, que es el ritmo.
Sí.
Porque cuando ves a alguien en la pista que está bailando fuera de ritmo, decís, esta persona le falta oído rítmico, porque no está llevando el pulso del tempo de lo que está bailando. Entonces ahí ya estamos en un problema, porque ya, si te falta eso, ya es como arrancar desde un lugar muy, muy complicado, que también se podría resolver, porque todo se puede resolver, pero eso ya es un pequeño problema. Y la otra cosa es que yo creo que la gente que enseña a bailar tango,
sí,
además de enseñarle las cuestiones que tienen que ver con el movimiento, con la manera de caminar, con algunos pasos que se pueden hacer, algunas figuras, fundamental el tema de escuchar la música. Porque además el tango tiene esta cosa que en general no tiene siempre una marcación rígida. Sobre todo si bailas Pugliese, que es el rey de estas
rey,
cosas, de los rubatos y de las cosas. Pero bailar con la dinámica de la música, ¿no?
Bailar. Y vos decís que eso muchas veces no se enseña, creo, interpretar.
Y sí, muchas veces eso no se enseña. Sí.
Decime quién sos vos, Baraj.
¿Así no vas? Bueno. Bueno, yo soy un poco todo esto que te acabo de contar. Bastante todo esto que te acabo de contar. Además, creo ser un individuo libre, afortunado. Soy un agradecido a la vida por las cosas que me dio. Y siempre he tenido la posibilidad de elegir lo que quiero hacer, y eso me otorga como una tranquilidad y una calma interior. Y bueno, no sé, no quiero hablar mucho más de mí, en el sentido de que, no sé, a veces no sé si está bueno hablar bondades de uno mismo, tampoco es mi manera, pero creo que esto me resume, que soy un agradecido a la vida por todas las cosas que ella me dio.
Bernardo Baraj. Thank you.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.